Capítulo sexto. Nela, meditabunda y fugitiva. Florentina estaba muy contenta en medio de los prados. Su padre se había quedado en casa, así que ella podía saltarse las reglas sociales y correr y saltar alegremente.
«Primo, ¿tú y Nela paseáis mucho por aquí? Esto es precioso. Yo viviría aquí toda mi vida. Dentro de poco tú también vas a poder disfrutar de todo esto».
«Ojalá. Yo no conozco estas bellezas, pero las siento dentro de mí de una manera muy intensa».
«Eso es admirable. Ya verás, cuando abras los ojos, te vas a llevar algunas desilusiones».
«Puede ser», dijo el ciego.
Y Nela también estaba muda. Cuando se acercaron a la terrible, Florentina admiró el espectáculo y propuso sentarse todos allí un rato. Se entretuvo imaginando figuras con las formas de las rocas: una guitarra, un perro, una cafetera.
«Todo eso que dices, prima», observó el ciego, «me demuestra que, con los ojos, se ven muchas tonterías».
«Tienes razón, primo. Por eso yo digo que es nuestra imaginación la que ve, no nuestros ojos».
Mientras decía esto, tocaba el vestido de Nela y de repente dijo:
«¿Por qué Nela no tiene un traje mejor? Yo tengo varios. Le voy a dar uno. Y otro más, que será nuevo».
Nela se sentía avergonzada y confusa y no levantaba los ojos.
«No comprendo que algunos tengan tanto y otros tampoco. Me enfado cuando oigo a mi padre hablar mal de quienes quieren que se reparta por igual todo lo que hay en el mundo».
«Serán los socialistas y los comunistas», dijo Pablo riendo.
«Pues esa es mi gente. Soy partidaria de que se reparta todo. Que los ricos den a los pobres todo lo que tengan de sobras. Yo sé que Nela es muy buena. No tiene familia, no tiene quien la cuide. ¿Cómo podemos permitir tanta desgracia?».
Marianela estaba atónita y petrificada de asombro. Ahora le parecía estar escuchando a la Virgen María.
«Yo quiero ayudar a Nela como se ayuda a un hermano. Pablo, tú dices que has sido tu mejor compañera, ¿verdad? Pues Nela me pertenece. Yo me ocuparé de ella. La vestiré, le daré todo lo que necesite para vivir. Vivirá conmigo y aprenderá a leer, a rezar, a coser, a cocinar. Aprenderá tantas cosas que será como yo misma. Se convertirá en una señorita. Y mi padre no podrá decirme que no en esto. Además, anoche me dijo: Florentina, quizá dentro de poco yo no mandaré en ti. Obedecerás a otro dueño. Pase lo que pase, en Nela será mi amiga. ¿Me querrás mucho? Como has estado tan abandonada, tal vez no sepas agradecer, pero yo te enseñaré».
Marianela había estado resistiendo las ganas de llorar, pero al final no pudo más. El ciego estaba pensativo y silencioso.
«Florentina, no hablas como la mayoría de las personas», dijo al fin. «Eres muy buena».
«¡Qué exageración!»,
dijo Florentina y se alejó saltando.
«¿Se ha ido?
Nela, creo que mi prima debe de ser bonita. Cuando llegó no la soportaba. Ahora, en cambio, pienso que debe de ser bonita».
«Es como los ángeles», dijo Nela llorando. «Se parece en cuerpo y alma a la Virgen María».
«No exageres»,
dijo Pablo inquieto.
«No puede ser tan bonita. ¿Crees que yo, sin ojos, no comprendo dónde está la hermosura?».
«No, no, no, no puedes comprenderlo. Estás muy equivocado».
«No puede ser tan hermosa»,
dijo el ciego, poniéndose pálido y muy angustiado.
«Nela, amiga de mi corazón, mi padre me dijo anoche que si veo, me casaré con Florentina».
Nela no dijo nada, pero no dejaba de llorar. Su dolor era infinito.
«Ya sé por qué lloras»,
dijo el ciego cogiendo las manos de su compañera.
«Mi padre no me puede obligar a hacer lo que no quiero. Tú eres la única mujer en el mundo para mí. cuando mis ojos vean, si ven, serás para ellos la única hermosura. Todo lo demás serán sombras y cosas lejanas. ¿Cómo se retrata el alma en las caras? ¿Pueden separarse la forma y la idea? ¿Puedes tú dejar de ser para mí el ser más hermoso y amado de la tierra cuando yo vea?
Pasaron los días, y por fin llegó uno increíble. Teodoro Golfín entró en los ojos de Pablo para intentar darles la luz. Cuando acabó, no dijo muchas palabras, solo que había que tener paciencia. El paciente quedó incomunicado, solo su padre podía verle. Nela iba 4 o 5 veces a preguntar por él, pero nunca pasaba de la puerta. Normalmente Florentina le daba informes sobre el estado del paciente y paseaba un rato con ella.
«Nela»,
le dijo un día,
«he prometido a la Virgen que si mi primo recupera la vista, recogeré al pobre más pobre que encuentre y le daré todo lo necesario. Y no me refiero solo al dinero, le daré la dignidad y la consideración. Mi pobre serás tú, Marianela. Si mi primo ve, tú serás en mi casa como mi hermana».
Es imposible describir los sentimientos de Nela en aquel importante momento de su vida. Un horror instintivo la alejaba de la casa de la aldea Corva. A veces creía que Florentina era de verdad la Virgen, pero otras veces la imagen de la señorita de Penáguilas se le aparecía como en una pesadilla. Marianela sabía que no podía aborrecer a su inesperada hermana. En realidad, se sentía impulsada a amarla con todas las energías de su corazón. La antipatía y la desconfianza estaban destinadas a desaparecer al final de la lucha. Pero quedaba la tristeza. En casa de Centeno, observaron que Nela no comía, no hablaba, no se movía, no cantaba. Una mañana, 8 días después de la operación, le dijeron en casa del ingeniero Golfín que Pablo ya veía. La noticia corrió por todo el pueblo y no se hablaba de otra cosa. Nela se quedó más muerta que viva. No se atrevía a ir a la casa de Aldea Corva. En su alma se mezclaban la alegría y la vergüenza de sí misma. Se sentía más tranquila en soledad, la soledad que había formado su carácter. En la soledad del campo pensaba y decía: «No volveré más a Aldea Corva. Ya acabó todo para mí. Ahora, ¿para qué sirvo yo?». Se daba cuenta de que su problema era que no podía aborrecer a nadie. Al contrario, estaba obligada a amar a todos, al amigo y al enemigo. Nela veía cómo sus celos y su despecho se convertían en admiración y gratitud. Marianela no sabía utilizar bien el lenguaje. De no ser así, habría dicho: «Mi dignidad no me permite aceptar el atroz desaire que voy a recibir. Si tengo que perder mi lugar, que así sea, pero no voy a quedarme para ver cómo otra lo ocupa». Pero como no sabía hablar así, esto es lo que pensaba: «No volveré a Aldea Corva. Me escaparé con Celipín o me iré con mi madre». Pero, al mismo tiempo, le parecía triste renunciar a la protección de aquella virgen. Todo lo que siempre había soñado. El amor fraternal, una bonita casa, consideración, nombre, bienestar. Cuando volvía a casa por la noche, encontró a Celipín.
«Nela»,
le dijo el chico,
«ya tengo juntado todo lo que quería. Un día de esta semana nos vamos».
Al cabo de unos días, se levantaron los dos aventureros dispuestos a partir al anochecer. Cada uno empezó el día con sus tareas. Celipín a su trabajo y Nela fue a hacer un recado para la señora Centeno. Al volver, se encontró en casa a Florentina. La estaba esperando.
«Nela, ¿por qué te comportas así?»,
dijo con cariño.
«¿Por qué no has venido por casa? Pablo desea verte. ¿No sabes que ya puede ver? Todo el tiempo pregunta por ti. ¡Vamos! ¡Vamos allí! Don Teodoro va a levantarle hoy la venda por 4ª vez. Tienes que estar allí. ¡Qué alegría la primera vez que le retiró la venda! La primera cara que vio fue la mía».
Marianela soltó de repente la mano de Florentina.
¿Te has olvidado de mi promesa sagrada? Despídete de esta casa, Nela.
Marianela no dijo adiós a nada ni a nadie, puesto que a esa hora no había nadie en casa. Florentina salió de allí llevando de la mano a Nela, que se dejaba llevar. No tenía fuerzas para oponer resistencia.
«Mi tío está emocionado», explicó la joven. «Hemos pasado toda la noche haciendo proyectos de familia».
Nela miró a la señorita resistiéndose a la mano que la llevaba.
«¿Qué tienes, Nela? Te tiembla la mano. ¿Estás enferma?»
«Si estás enferma, yo misma te curaré. Pablo y yo te queremos mucho. Él y yo seremos como uno solo y te cuidaremos».
«Desea verte. Tiene mucha curiosidad, pero desde el primer momento supo distinguir perfectamente entre las cosas bonitas y las feas. Yo no debí parecerle mal porque cuando me vio dijo, ¡ay, prima, qué hermosa eres!».
Nela cayó al suelo, como un cuerpo que pierde la vida.
«Señora», murmuró Nela, «yo no la aborrezco, al contrario, la quiero mucho, la adoro, pero no puedo, no puedo».
«Ya sé que me quieres, pero me das miedo. ¿Qué es lo que no puedes? Levántate, por favor».
Nela se levantó de un salto y exclamó llorando.
«¡No puedo ir allá!»,
exclamó señalando la casa de Aldeacorva.
«La Virgen sabe por qué. Que la Virgen la bendiga a usted».
Diciendo esto, desapareció en el bosque. Florentina se quedó sola en medio del silencio. Estaba paralizada, muda, tristísima. No sabía qué pensar de aquel suceso ni de su bondad inmensa. Un buen rato después pasó por allí Teodoro Golfín y se sorprendió de verla sola.
«¿Qué te pasa, niña?», preguntó el doctor.
«Una cosa terrible. La ingratitud es la peor cosa del mundo. Por allí se ha escapado»,
dijo señalando las hierbas y arbustos.
«No la veo por ninguna parte».
Nela estuvo vagando todo el día. Por la noche fue hacia la Trascava y allí se encontró con Celipín.
«Me voy a prender y a ganar mucho dinero. Te dije que era esta noche. ¿Vienes o no vienes?».
Se pusieron en camino andando deprisa, pero de repente, Nela soltó la mano de su amigo y sentándose en una piedra, murmuró.
«Yo no voy. ¿Para qué? Para mí ya es tarde».
Celipín hablaba y hablaba, pero vio que era inútil.
«Yo te dejo y me voy, Nela, porque pueden descubrirme. ¿Quieres que te dé dinero?».
«No, Celipín. Vete, pórtate bien y no te olvides de Sócrates ni de tus padres».
«No me olvidaré de ellos ni de ti, que me has ayudado en esto»,
dijo el viajero sintiendo ganas de llorar.
«Adiós».
Y desapareció entre las sombras de la noche. También de entre las sombras apareció el Choto.
«¿Qué quieres, Choto?»,
dijo Nela. Desde las sombras había alguien que escuchaba la voz de Nela. Era don Teodoro, que había pedido a Choto que lo acompañara a buscar a la pobre chica. Pudo ver cómo Nela avanzaba corriendo hacia el agujero de la Trascava, sombrío y espantoso en la oscuridad. La Nela miraba hacia abajo. De repente empezó a bajar rápidamente. Don Teodoro se abalanzó hacia el agujero gritando,
«¡Nela! ¡Nela! ¡Sube al momento!».
Al poco rato, vio la figura de la vagabunda en lo más profundo del terrible embudo. Nela subía despacio, acompañada de Choto.
«Señor».
«¿Qué haces ahí? Sube pronto. Tengo que decirte una cosa».
Teodoro no se sintió triunfante hasta que pudo coger con fuerza la mano de Nela.